tuvimos la posibilidad de charlar de algunos temas relacionados con el sector nuclear, que él hace rato en algunos encuentros que tuvimos en algunas de las presentaciones del plan del Ministerio de Ciencia y Técnica, me había comentado, bueno, yo tengo dudas sobre el sector nuclear. Bueno, nuestra función por ley de la Comisión Nacional de Energía Atómica justamente es asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en la temática. Uh-huh. Así que cuando quieras nos juntamos.
Bueno, y la oportunidad de evacuar, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con la energía nuclear, que usted lo sabe mucho mejor que todos nosotros, ¿no? Ha quedado un poco estigmatizada. Gracias a Dios se está atenuando ahora, se está desvirtuando por algunos eventos históricos, ¿no? Pero la multiaplicación que tiene la energía nuclear hoy en la vida cotidiana es fantástica, ¿no?
Sí, la verdad es que hay un montón de aspectos en los cuales la investigación y desarrollo que se ha hecho en el área de todo nuestro país implica un montón de beneficios a nivel cotidiano, ¿no? Como los relacionados con la medicina nuclear y radioterapia, como la irradiación de alimentos, como la posibilidad de tener que 7 de las 100 lamparitas que se puedan prender en algún lugar estén hechas con energía nuclear. Y bueno, y también todo el desarrollo y conocimiento que tenemos sobre un montón de otros aspectos de la materia y de lo que llamamos en general la transición energética. Uh-huh. Así que sí, se está revirtiendo un poco a partir de algunos acontecimientos como los del Parlamento Europeo, incluso consideró a la energía nuclear como energía limpia oficialmente hace muy poco, bueno, debido a que la crisis que se está dando en el mundo da cuenta de que es necesario buscar alternativas a la producción de energía con combustibles fósiles y bueno, y esta es una buena alternativa, no la única, ¿no? Como uh-huh. yo suelo plantear, me parece que siempre hay que tener en cuenta la diversidad de posibilidades que tenemos y uh-huh. en nuestro país tenemos muchas.
En esta reunión con el presidente Alberto Fernández, ¿definieron algunas cuestiones de cara al futuro?
No. Todavía, digamos, se plantearon algunas posibilidades que hasta que no se den no prefiero, digamos, no tocar mucho uh-huh. la temática, pero sí, digamos, en cuanto a definiciones que tienen que ver con que él pudiera más o menos seguir, cuál es la importancia que tiene o comprender diferentes tipos de tecnologías claro. que tenemos disponibles en nuestro país o que podrían estar disponibles a partir, por ejemplo, de una nueva central nuclear, digamos, la importancia que tiene el desarrollo del proyecto Karen, o el tema de la planta de agua pesada, o sea, digamos, entender qué es agua pesada, por ejemplo, me preguntó, bueno, obviamente técnicamente no tiene por qué saber una persona exactamente qué significa hacer agua pesada y por qué es necesaria, más allá de la cuestión geopolítica respecto de la importancia de que nuestro país esté dentro del club de países selectos que cuentan con estas tecnologías, ¿no?
Uh-huh. Sí, lo importante es que el poder político pueda entender esto, porque también está imbuido en estas cuestiones que nos pasa a muchos. Digo, usted hablaba de dos aspectos, hablaba del reactor argentino Carem, es un reactor que permite a Argentina insertarse entre los países líderes con este tipo de tecnología, ¿no? Estamos hablando de reactores modulares de baja y media potencia, lo están construyendo.
Exactamente, sí, digamos, se está construyendo, de hecho es un tipo de reactores que en el mundo hay muchísimos proyectos, cada vez más, pero hay solo 3 en construcción, así que digamos, el Karen es uno de ellos, es el prototipo que se está construyendo en Lima, al lado de Atucha 1 y 2, y bueno, representa una oportunidad muy importante, ya que implica no solo la posibilidad de que tengamos un desarrollo propio de un reactor de potencia, eso quiere decir, a ver, los reactores que vende INVAP en este momento, no solo en nuestro país, sino que tiene esta capacidad de exportación, son lo que llamamos reactores de investigación o reactores que sirven en multipropósitos para generación de radioisótopos para medicina, para, digamos, tener investigación en haces neutrónicas y en otro tipo de aplicaciones, pero no generan electricidad, ¿sí? O sea, por eso no son de potencia, ¿sí? Se los llama de potencia cuando permiten generar electricidad para insertar, digamos, o en la red eléctrica o para algún fin en particular. Uh-huh. Y esa es la primera vez que tenemos un desarrollo propio de un reactor de potencia. Uh-huh. Así que sí, ese se está construyendo en Lima y este prototipo va a permitir validar las novedades que tienen este tipo de reactores, que en las del Karem en particular son bastante originales. Y lamentablemente, bueno, como esas ideas originales que tenemos a veces en Argentina, digamos, ya comenzaron en los 80 o en los 90, digamos, no fueron puestas en funcionamiento en ese momento, tuvo variantes, tuvo idas y vueltas desde el punto de vista financiero, político, etcétera, y técnico, y recién en el año 2009 se toma la decisión de ponerlo en marcha, el proyecto en sí mismo, y con una construcción que vino demorada, desde sus orígenes, diría yo. Pero bueno, en principio, digamos, se había puesto en marcha el proyecto en el año 2010, más o menos, con una expectativa de que pudiera construirse en un corto tiempo. Bueno, después, como sabemos, pasaron cosas y, bueno, se demoraron algunas cosas. Si bien el proyecto continuó la parte civil un tiempo, cuando nosotros asumimos en la conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica hace un año y un par de meses, en junio del año pasado, nos encontramos con que sectoras y varios de los contratos que teníamos estaban en quiebra o tenían grandes problemas, así que bueno, hubo que volver a poner en marcha el proyecto.
Usted hablaba de lo que es medicina nuclear. Tenemos en el país centro de medicina, también tenemos un centro de protonterapia que es único en Latinoamérica, pero además con una de estas características que distinguen a Argentina, doctora. A cualquiera que quiera atenderse, que tenga cáncer, quiere atenderse con ese sistema de protonterapia en Europa o en Estados Unidos, tiene que pagar $20,000, $40,000, en Estados Unidos $100,000. Bueno, se está, acá tenemos la posibilidad, mucha gente va a tener la posibilidad, no solamente de utilizarlo, sino a costo cero, ¿no? El valor de la salud pública, además, ¿no?
Sí, bueno, a ver, este es un plan, digamos, el Plan Nacional de Medicina Nuclear. Justamente estamos tratando de reactivar los vínculos con el Ministerio de Salud en particular, porque, digamos, son, si bien los centros de medicina nuclear funcionan la mayoría con el esquema de fundaciones y, digamos, la gente de las prepagas, digamos, o de las obras sociales tienen la posibilidad de acceder como cualquier cosa, también tenemos la... o estamos impulsando de que el sector público pueda, digamos, o sea, la salud pública pueda beneficiarse de todos estos centros de medicina nuclear, y en particular este que vos mencionabas de protonterapia. Es interesante también que, igual que como todo lo que se hace en el sector nuclear, implica no solo la parte práctica o la parte productiva, que en este caso sería la atención en salud, sino también todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. O sea, seguir investigando y seguir viendo cómo mejorar esos sistemas, cómo se aplica, y, digamos, el centro entonces de protonterapia, que va a estar ubicado en Frente del Rojo, en Buenos Aires, está en acuerdo con un terreno cedido por la Universidad de Buenos Aires, y de vuelta sigue con la misma idea de que sea no solo un centro de atención en salud, por esta técnica nueva que va a permitir atender cánceres infantiles, sobre todo, o casos muy particulares, porque, bueno, tienen mayor precisión, es mucho más caro todo el proceso, y se justifica en esos casos, ¿no? Cuando uno necesita mayor precisión, como ocurre en el cáncer infantil, que además puede garantizar a futuro, digamos, una mejor condición de vida para los pequeños. Si bien hay menos incidencia del cáncer en esa población, sí, cuando uno lo piensa en la cantidad de años que le quedan a esa persona, garantizar un tratamiento que no afecte otros órganos, es la verdad que es fundamental y cambia muchísimo la calidad de vida.
Hoy hablamos de energía atómica, de reactores. Bueno, Argentina está exportando también tecnología a Holanda, a diferentes lugares. ¿Qué nos falta, doctora Cerqués, para pensar en un país que tenga en la energía atómica, digamos, energía nuclear, uno de los basamentos para poder proveer de energía eléctrica, ¿no? ¿Qué es lo que falta? La termoeléctrica, sabemos todos los problemas que conlleva. Bueno, hay generaciones de energía que generan otros problemas también, y está comprobado, digo, hay mala prensa, como decimos siempre, pero ¿qué es lo que falta para ya consolidarnos con un país que empiece a trabajar en lo que es la generación nuclear?
Bien, a ver, lo que se apunta con la generación nuclear no es a cubrir toda la matriz energética, sino a generar lo que llamamos la línea de base. O sea, sí, en este momento tenemos un 7% de generación nucleoeléctrica y la idea es poder llegar a un 25% por lo menos en los próximos años como planificación energética. Lo que falta son, como vos mencionabas antes, esto de la mala prensa, poder trabajar en conjunto con el gobierno nacional y provinciales, etcétera, para poder, digamos, poder difundir justamente esto que estamos haciendo ahora, de poder contar por qué es necesario, cuáles son las ventajas, cuáles son los cuidados que se tienen para que esa mala prensa entienda que, digamos, este tipo de tecnología en este momento se puede hacer con un riesgo bajo, digamos. A mí, yo como les decía ayer al presidente, como científica me cuesta muchísimo hablar de riesgo cero porque eso no existe, pero sí la verdad es que todo lo que se ha aprendido de los problemas que ha habido en la historia hace que tengamos ahora la posibilidad de decir que el riesgo siempre es mucho menor que con cualquier otro de los tipos de generación. Entonces, creo en esa diversidad, nos falta entonces esa aceptación por un lado, pero por otro lado también una continuidad en las políticas de inversión en el sector. Claro. Eso quiere decir que tiene que ser, como lo planeó Perón hace tantos años, que sea una política de Estado, que nos permita sostener la soberanía tecnológica en varios aspectos. En este sentido tenemos, yo le explicaba, digamos, al presidente, lo que es el ciclo completo del ciclo nuclear, ¿no? Desde que va desde del combustible, que va desde la extracción del mineral, del uranio, la posibilidad, digamos, de hacer la fabricación de esos combustibles. Hay una variante que significa enriquecer uranio, ¿no? Bueno, después, no sé si cuánto tiempo tenemos, pero les puedo contar un poco las dos tecnologías básicas que hay de centrales nucleares en este momento.
Sí, cómo no.
Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el uso, el aprovechamiento, la disposición final de los residuos y la remediación en los casos, digamos, que se haya hecho minería, que se pueda hacer perfectamente, porque hay que ser responsables también con la conservación ambiental. Entonces, todo eso es lo que se puede hacer si hay suficiente, digamos, continuidad en las políticas y, digamos, como políticas de Estado, y la decisión de poder sostener esto desde el punto de vista de que nos genera también esta posición geopolítica de importancia a nivel mundial. Por eso es que en este momento la Argentina o varios argentinos lideran algunos grupos de trabajo a nivel internacional, ¿no?
Claro.
Como la Organización Internacional de Energía Atómica o como lo que es el grupo de proveedores nucleares que define intercambio comercial de productos especiales que se utilizan en el área nuclear, pero también en otros lugares, ¿no? Como acero de cierta calidad, o como y que es fundamental seguir participando, ¿no?, de estos foros.
¿Hoy se tiende a reactores de mediana y baja potencia o de alta potencia siguen construyéndose?
No, a ver, los de alta potencia en el mundo se siguen construyendo, hay más de 40 en construcción. Los de baja y mediana potencia, como son el CAREM, tienen un nicho particular que tiene que ver con adaptarse a generación de energía eléctrica o en lugares aislados o para proyectos particulares, y en particular también el hecho de que sean más pequeños, también la posibilidad de financiarlos de a poco, porque pueden ser modulares, uno puede ir haciendo de a poquito estos, pero los grandes reactores también, o sea, una cosa no compite, bueno, creo que no compite una con la otra, bien, sino que en paralelo son necesarias ambas.
Bien,
entonces,
bien.
Respecto de las grandes centrales, hay varias, como decía antes, en construcción en el mundo, y ahí es donde se plantean los dos tipos de tecnología, una con uranio enriquecido, una con uranio natural, y lo que se busca en la Argentina, lo que se había planteado allá en el 2009-2010, donde se empezó a buscar qué países podían llegar a proveernos tanto el financiamiento como la capacidad de construcción de dos grandes centrales nucleares. Después fue quedándose finalmente en una, pero con la idea de poder continuar con la otra, lo que se llama el Proyecto Nacional de Nucleoeléctrica Argentina. NASA, cuando escuchen hablar de NASA, no piensen en la NASA Europea Espacial, sino que NASA para nosotros es Nucleoeléctrica Argentina, que sea anónima, y es la que está a cargo de Atucha 1, 2 y Embalse, que son las generadoras de energía eléctrica en nuestro país. Y bueno, y ellos tienen ahora formado un contrato con China para la construcción de una central de uranio enriquecido y con la idea de continuar después con otra central de uranio natural como proyecto nacional.
¿Le gusta a China como socio a la hora de plantear estos trabajos integrados?
Sí, la idea es que ¿por qué China y por qué, digamos, cuando en el 2009, como dije, se empezaron a evaluar diferentes opciones?
Sí.
Fue el único país que garantizaba no solo la posibilidad de la construcción y el financiamiento, sino también que viniera acompañado con transferencia de tecnología.
Claro.
En el sector nuclear argentino siempre se caracterizó por aprender, o sea, casi todos los tres reactores que están en funcionamiento vinieron de afuera con, digamos, tecnología que no conocíamos, y de a poco fuimos aprendiendo y tenemos esa capacidad. Bueno, con este reactor se piensa que se puede ir haciendo un camino parecido, y en particular algo fundamental significa la posibilidad del conocimiento de la fabricación de los combustibles. Entonces ahí sí la comisión, la CNEA, tiene un rol importante, porque nosotros somos los que estamos trabajando justamente en el contrato de transferencia de tecnología para la fabricación de los combustibles.
En la última, abusando de su tiempo, y vuelvo a la reunión con el presidente, ¿Podemos pensar en algunos anuncios importantes en los próximos días?
La verdad es que no lo sé, digamos, o sea, como decía, digamos, esperamos que, bueno, por un lado, digamos, ese apoyo se pueda ver reflejado. Entiendo que hay un apoyo al sector que pueda, digamos, ser reflejado en continuar con estos proyectos que venía mencionando antes. Y bueno, no sé si entonces para nosotros es súper importante continuarlos y que tengan la garantía de que, digamos, puedan contar con, no solo con el financiamiento, sino también con una decisión política de que vuelvan, que sean realmente considerados parte de esa política de Estado que yo mencionaba.